dije que Paul iba a venir bien, que cerrara el primer bloque, porque como vieron, es un gran performer. Así que bueno, lo mío va a ser mucho más tranca, más reflexivo que el estilo que me sale. Siguiendo la lógica que hablábamos del túnel armado entre La Plata y Rosario y esta traída al presente de la obra de Aldoliva, leo dos poemas de Aldoliva. Recién le comentaba a uno de los amigos que va a leer que eso que había comentado antes con respecto a la obra de Aldo se podía reconocer en distintas zonas, ¿no? Bueno, Bruno está estudiando una de esas zonas en profundidad, que es la relación con la historia y la política, pero también se podría hablar de una relación con el mito y la poética, o con ciertos personajes de la historia, o con zonas de otras poéticas, entre las que están las propias traducciones o reversiones que Aldo hizo, ¿no? Se de Safo, de Catulo, de Baudelaire, de Gerard de Nerval. Entonces, voy a leer dos poemas. Uno, donde hace un poema de él, donde hace referencia a esta zona, que es un poema tardío, y después una de sus versiones de Catulo, porque por ahí lo que yo voy a leer va a tener que ver con eso, ¿no? Supongo que muchos lo sabrán y otros no, y de eso se trata este de compartir. Catulo, un poeta latino del siglo I a.C., en Roma, hizo una serie de poemas, entre los muchísimos que escribió, que podría ser entendido como una telenovela, ¿no? Una forma telenovelesca en poesía. Y era su relación de amor con Clodia, o lesbia, ¿no? Le decía lesbia por Safo de Lesbos, ¿no? Que era la poetisa famosa, poetisa griega. Y bueno, empezó muy arriba el amor y terminó muy mal, digamos, en los poemas. Pero no se sabe si históricamente existió o no existió Clodia y lesbia, pero sí existe en esa telenovela poética. Así que también se lo recomendamos. Voy a leer un poema de Aldo que hace referencia a eso y después un poema de Catulo, de la serie de amor con lesbia, que reversionó Aldo. Este poema se llama Polidicciones. Cuando cayeron lesbia los asteroides de oro y amaranto que ceñían la diadema al torrente febril desbordado en tu frente sobre mis manos, que eran niebla, un mundo de aleve historia equívoca, rodó en la transfusión de los hilos de agua, de gases y de rocas. Salté entonces al color de la belleza, odié cándido de dolor la hora sigilosa del sol. Solo una flor que no se turbó, la que ocultaba la niebla de mis manos, leve como la creencia en el amor, dulce trama inexistente, tela tenue de miel increada, ente alado de la palabra, gran ausencia que se alzó en la voz loando la impiedad del silencio. Y este es el Carmen 8 de Catulo. Abandona el ridículo, desdichado Catulo, y lo que ves que ha muerto, considera perdido. Un tiempo albos, ardientes rayos de un sol al fulgurar tú poseías, cuando pertinaz en la muchacha, succionado, recaías. La que amamos cual ninguna debe ser amada, allí, en donde los copiosos goces resurgían, los que tú deseabas y a la muchacha no desencantaban. Ciertamente poseías el fulgurar de un sol, rayos, albos, ardientes. Ahora, ya ella no lo quiere, tú entonces, impedido, tampoco. No aceches a quien huye, ni agobiado vivas, sino con ánimo obstinado, paciente, resiste. Adiós, muchacha, ya resiste, Catulo. No te persigue violentándote ni ruega, mas no hallándote rogada, dolorida estarás Ay de ti, pérfida, qué vida te reservas. ¿Por quién ahora se te ofrenda? ¿Por quién bella eres vista? ¿A quién hoy amarás? ¿A quién se dirá que perteneces? ¿A quién has de besar? ¿Qué labios morderás? Pero tenaz, tú, Catulo, resiste. Como no me puedo correr mucho del lugar de la lectura crítica, les cuento que en esos rayos albos, que es una, si lo ven en latín y en las múltiples traducciones, no va a aparecer de esa manera, ¿no? Es un rayo del sol del amanecer, ¿no? No es cualquier rayo, es el sol cuando está tímido, ¿no? Cuando está blanco, que es la misma imagen que él va a usar en un poema que trabaja mucho Bruno, que nos gusta mucho, que es su poema releyendo una batalla famosa de Roma, en la que también traduce, reescribe a un poeta de la misma época de Catulo, que era Lucano, ¿no? O sea, ese elemento del sol cuando está naciendo, cuando todavía es cándido, en este poema Aldo dice el oro cándido, ¿no? Que era la moneda de Roma que recién empezaba a rodar y no era la moneda todavía acuñada del César, ¿no? Del imperio que estaba por venir. Son cosas que, bueno, como decíamos, un poeta ve. Bueno, entonces leo un poema de despedida, ¿no? Una elegía, se diría, que le dedico justamente al momento de la muerte de Aldo Oliva, y al final hace una referencia justamente a su versiones de Catulo. Y se llama Afología. Sentados a la mesa del bar, percibimos su piel tersa por la inflamación, aceitunada por los rayos de sanación crucial, en un segundo plano tras los índices lívidos que marcaban la puerta de entrada de la corriente virulenta de los átomos destructores, como cuando en la niñez, adivinando en la alucinación catódica, gestalteábamos que Godzilla sucumbía tras el flujo del poder emanativo de la imaginería de una linterna mágica. Allí, en las puertas de la zona sur, en la avenida 27 de febrero, fecha de la desobediencia del emblema belgraniano, nos dirías, nos despedimos del guardián de las botellas, donde el magma unario del vino te envolvía en su seda nocturna. El mozo, partícipe necesario de la transferencia alcohólica, nos despidió diciendo, recuerden, recuerden, él trabajaba sus culpas con el vino. Alada por el viento, las palabras hinchaban su vela, llevándose la culpa transmigrada por la magia sinuosa del lábil significante, en el sentido de un vacío, tal vez de un pleroma. Aldo nos habló de esta manera. Abandonen la preocupación, ya estoy muerto. Aquí les dejo, en esta caja, con papeles trizados mi angustia, trabajada en el poema. Así, fatis, avulsa, voluntas, debe traducirse solo la acción del poema le arrebata a la angustia su certeza. El bar, la mesa, el mozo, la botella de vino, aquella situación sentada en un bar del sur de la ciudad, devino una nave antiquísima de madera devorada por la sal del abismo, en cuyo viaje los héroes saqueaban las ciudades felices y llevaban la perdición a los reyes antiguos, luego de comprender el consejo de los dioses. Bueno, y como verán, este otro también tiene que ver con estos cruces de las traducciones y las relecturas que les dije al principio que Aldo hacía con respecto al mito, ¿no? No era el único que lo hizo. Y acá, de alguna manera, hay también un intento de repensar el mito en términos de poética, ¿no? Se llama Suave Est. Este poema sucede en un mar ya surcado por sabidas bitácoras ilusorias, en la persecución imaginante de un deseo cuyo mapa muestra las cicatrices que dejaron los múltiples dobleces. Las marcas laberínticas de grafismos negros, las manchas tornasoladas del alcohol que hubieron de borrar las rutas provisionales al caer, destiladas de los románticos rizos de unas barbas ciclópeas. Traduzco entonces con mi pobre literatura, según me dijeron una vez, como un insulto a un poeta en carne vivo. Traduzco sin inventar un adjetivo, sin aventurar la cesura de una coma. Suave, mare magno turbantibus, aequora wentis. Suave es cuando en el magno mar conturban los vientos el oleaje, contemplar desde la orilla firme la inmensa fatiga de otro, no porque exista la felicidad de un goce en que alguien se atormente, sino que suave saberse uno mismo libre de penurias. Así habló, ahora lo comprendo, Ulises, sujetado al palo mayor de su navío, atravesados los oídos por los conjuros de las sirenas, esas musas dementes, dominadas por los demonios de la dispersión de la forma, trabado en la tortura decisiva de la inscripción persecutoria de un estilus por venir, cuando supo que arrojarse en las aguas turbadas por el viento del poema, aún inconsistente, en los fragmentos inconscientes de sí, ¡ah, terror de las burbujas inconexas!, es ciertamente abjurar de la Ítaca de lo real. Solo algunos podrán nadar donde otros se ahogan después de soltar el lazo. Así habló Ulises, soñándose desde la costa, distinguiéndose libre de la fatiga del oleaje, desatándose para siempre del llamado voluptuoso. Bueno, y voy a leer un poema que lo escribí hace 2 días. Acá me aconsejaron que leyera alguno que estuviera probado, que uno ya sepa que está corregido. Pero bueno, hay que animarse al fracaso, así que lo voy a leer. Y tiene que ver con un seminario que estamos haciendo en la Escuela Autogestiva de Literatura, donde trabajamos una segunda parte. De la primera parte se llamó Violencia, representaciones de la violencia en la literatura argentina, y esta se llama Representaciones de la violencia en psicoanálisis y literatura. Y la última clase, la última charla, la vamos a compartir con Bruno, y principalmente vamos a hablar de Osvaldo Lamborghini, sobre la causa justa y el niño proletario, y Bruno a su vez lo va a cruzar con César González y el niño resentido. Y bueno, estaba estudiando, leyendo, bueno, y Valeria, mi compañera, me hizo un momento, dejate de estudiar y escribí algo. Y bueno, entonces me salió.
¿Qué sé yo? Vale, siempre tira la posta.
Tiró la posta. Y bueno, como veníamos para acá, está dedicado a Lito, a Bruno y a Paula. Y se llama Lambor. Bueno, los que conocen la obra de Lamborghini leerán algunas cosas, y los otros lo pueden leer en términos políticos actuales. Lamborghíada. La fusta bajo el brazo, justa, cruza el culo victimado del cuadrúpedo o cuadrúpeda, asusta en fin a cualquiera, porque cualquiera sea el género, don, hado, puede ir en cuatro patas, solo hay que parecerlo para hacerlo, dialécticamente hablado. La sospecha de andar en cuatro te convierte en culpable de cabalgatas tendidas en la galopada llanura. La fusta del cabalgante, un gánster de la aristocracia, basta con solo su amenaza al caer de un momento al otro con la furia del rayo, como el que recibiera el presidente Reber, que no supo qué era hasta sentir el golpe en el aro vacío del ser guardado oscuro y oloroso en medio de sus nalgas. Fusta, rayo, raya el instante, deja vacante lo cierto. Eso mismo que resiste al cambio salta sobre sí, no se encuentra para sí y sigue, sabre al otro, para dejar el cuarto trasero anhelante del fustazo ya por caer como una promesa de carrera. Quien tiene la fusta, tiene la justa. Lo demás de indistintos géneros no alcanzan la voluntad general efectivamente real. La masa, en fin, se indiferencia de su autoconciencia absolutamente libre. y sueña el fustazo que le deforma. También algunos pícaros frac asados sueñan tener ellos mismos la fusta en la mano y gozan como locos, locas, cuando el lonjazo de piel se arranca tras la correa que chorrea la sangre después de salir de sus nalgas violadas, pensando que no sufren, sino que hacen sufrir a la caballada, que montasen si tuviesen la fusta en la mano. Pensemos que el sí condicional hiperventila el deseo. Pero no la tienen, porque son solo unos pocos. Por lo tanto, sí y solo sí, menos que más, matemáticamente hablando, sabe cómo amasar a la masa y mimarla dándole el cuero en el culo hasta que la hora en sí mismada, caballada, devenga desbocada, brinque y patee al desmontado jinete desasido de su fusta, no se sabe cuándo, no se sabe dónde.
¡Bravo!
Gracias a Bruno y a Marcos por la invitación, gracias a ustedes por estar acá, a los poetas que venían de Rosario. Bueno, yo la verdad que me encontré con Aldo ahora y fue un hallazgo hermoso. Elegí un poema para leer de él que tiene como título El verso de un tango. Estoy muy tanguero últimamente, así que fue como ahí con este. Se titula así. Un chamuyo misterioso me acorrala el corazón. Te desvestías desde fuera, los bienes parafernales, como sutil pleamar, humedecieron de infinito temblor apetitivo el cauce de la cama. Hube de navegar entonces, acoplándome a los sobresaltos de fulmíneas fricciones en la riada del goce. Ah, drenar el mar, pero ¿por qué, final y pleno, resonó el momento en que sentí expandirse como una furia extinguida la voz carnal de la ausencia en la palabra amor? Voy a dejar aquí. Bueno, ahora voy a compartir unos poemas, una serie que vengo elaborando, que tiene como punto de partida, como excusa, la vida y obra de diferentes fotógrafas y mi locura, ahí cruzando. Así que es un poco recuperar a estas mujeres. Como título tienen frases de estas fotógrafas, ¿sí? Así que voy a leer la frase de ellas y su nombre. El primero dice, fotografiar es quitarme oscuridad de encima. Adriana Lestido. Una camisa blanca cuelga del respaldo de una silla y ocupa el centro de la foto. En el margen izquierdo, tímido, asoma un pedazo de colchón. La silla con la camisa enfrenta un escritorio donde se ven algunos libros apilados en desorden. Y desde el borde derecho, el fondo negro avanza como una luna menguante. Así son los sueños, dice Adriana. Nunca soñamos a color. La camisa blanca flota. Se desprende de la imagen, ahora es un fantasma. Y cada pliegue de la tela, cada arruga lo confirma. El cuerpo que se amó también estuvo acá. Bien, el que sigue tiene como título esta frase. La anterior era una fotógrafa argentina, esta es una fotógrafa mexicana. Mujer ángel es la única foto mía que me gusta porque me la regaló el desierto. Graciela Iturbide. Loca, ¿qué es eso de ponerte dos pájaros en los ojos, dos pájaros muertos y un pescado en la boca? Loca y mujer, mirar de cerca no, claro que no es para cobardes. Y toda esta aridez no es para cobardes. Loca mujer de arena, otra vez te pusiste a jugar con los fatales pajaritos. Ey vos, reina antigua, señora de las iguanas, ¿qué de todo lo negro no te atreviste a mirar? Este tiene como título lo siguiente. Es una frase de una fotógrafa, bueno, que nació en Italia, pero vivió toda su vida, podría decirse, en México, y una militante revolucionaria, Mastina Modotti. Yo respeto las numerosas posibilidades del ser que hay en todos nosotros, Tina Modotti. ¿Cuántas vidas caben en un cuerpo, o mejor, cuántos cuerpos caben en mí? Como el chasquido en la madera mordida por el fuego, soy una revolución, una pepita de oro en la palma de tu mano, el corazón de una flor que estoy bordando en el huipil de los hilos de seda. Voy a nacerme otra vez entre tus brazos, aquí y ahora. Tendré 1000 ojos en cada ojo y una mujer en cada uno de mis dedos. Bueno, y ahora voy con el último. Es un poema que nace a partir de la vida, obra de Nan Goldin. Es una poeta estadounidense, una fotógrafa estadounidense. Nunca fuimos los marginados porque nosotros éramos el mundo. Nan, quiero pasar una noche con vos o caminar por el borde de un acantilado, ver estallar el color, vestirme de terciopelo. Vaguemos un rato. Dame la mano, dale. Riguémonos como dos gatas. Mastiquemos el hastío, mastiquemos, mastiquemos, hasta ver la belleza de un moretón, de un ojo reventado, una jeringa. Nan, quiero vivir una noche con vos. Seamos amigas, dale. Aparecer en tus fotos saturada de rojo satén, o mejor, tirada en un sillón, desarmada y desnuda. Nan, no tengo madre, no tengo hija, seamos tribu. Bailemos, sí, una balada bien punk, y no me sueltes de la mano, Nan, que quiero ver la integridad explotar contra las rocas. Gracias.
Bueno, gracias por la invitación, Marco, Bruno, gracias a todos por estar acá. Qué lindo que la casa se llene de gente, que la casa se llene de poesía, me encanta. Para empezar, traje dos cosas. Por empezar, quería homenajear a un poeta platense que falleció hace poquito, se llama José María Paliaoro. Y me parecía que era una linda manera de empezar leer un poema de él que está publicado en su libro 74, que sigue interpelando, digamos, nuestro presente. El poema se llama Metrópolis y dice así: un moderno sistema de castas, pegarles a esos cabecitas en la cara como estrategia principal y que caigan al piso, y patearlos hasta que no quede más que una masa amorfa, una bolita, un no nacido. Después de Aldo Oliva elegí este poema. Recuerdo haber escuchado hablar de Aldo Oliva hace muchos años, creo que no miento, sigo hace como 25 años, en un taller literario al que yo asistía, y me acuerdo que Santiago Spell, el poeta, el coordinador, la persona con la que yo me formé en la escritura y en la lectura también, trajo un artículo, creo que era de Diario de Poesía, leyó leyó un poema de Aldo Oliva que a mí me pareció raro, me acuerdo que decía VD, creo que aparece en la poesía de Aldo Oliva algo que seguramente ustedes escucharon hoy, que es esa extrañeza de un lenguaje que no se escucha en la vida cotidiana o en la calle, y que a veces sí se tensa con las palabras habituales. Entonces, por esa razón elegí este, que justamente trabaja tensando esos dos mundos, ¿no? El mundo del lenguaje poco habitual, de museo, digamos, de diccionario, y el lenguaje callejero. Se llama Terror en las terrazas. Y dice así: entonces decidí dar la batalla. Noche, cúbreme, dije. Oscuro el labio, altas las manos sobre la ciudad. Ella había nacido de mi espalda. A veces reconocía mi sangre y me llamaba a gritos en la sombra con el nombre del día. Pero además participaba, denso en mirar, de los horrores helados de la ausencia. Destruía en secreto la respiración de los barrios, unida al miedo de granito. Abría las manos como un libro de fuego. Ardían los árboles dormidos. Abría palabras sobre mi pecho, siriríes. Y se hundían las islas, fronteras absortas en el grito, piedras. Y el veneno inmemorial bajaba por los jueces, nube. Y se secaba el vientre de las madres. Noche, grité, cúbreme, cúbreme. Semillas, bebían los niños en las cloacas. Pañuelo, volaba el estupro en las campanas. Azul, fusilaban obreros contra el cielo. Oro, se erguía la sal. Heliótropo, descendía a los túneles la sangre. Sueño, se quebraba la música. Noche, gemí, salta, cúbreme ahora. Ella surgió entonces de mi espalda. Quería a voces reconocer mi sangre, llamándome a gritos en la sombra con el nombre del día. En medio del terror, cantó mi muerte. Entonces decidí dar la batalla. Bueno, y traje algunos poemas míos de distintas épocas. Creo que ninguno está publicado, así que tampoco son estrenos, porque son poemas, no sé, variados, pero supongo que van a entrar en el eventual tercer libro que algún día publicaré. El primero se llama El peso del mundo y dice así: me pediste en tu lecho de muerte, apretando mi mano pequeña entre tus palmas arrugadas, que cuidara de mi madre, tu hija. Ella es frágil, dijiste, no como vos, que sos fuerte, porque naciste sosteniendo el peso del mundo. Ahora, mis palmas arrugadas sostienen una mano pequeñita, la de mi nieta, y comprendo todo. La fragilidad es hereditaria, pero se saltea una generación. Algo chirrió de golpe. El ruido de la frenada cortó el aire en una fracción de segundo. Todos torcimos el cuello, aturdidos, ansiosos. Olvidamos lo que estábamos haciendo, a dónde íbamos, para acercarnos al lugar. La moto estaba tirada en el piso. El conductor, sin casco, a metros de la moto. Quedamos inmóviles. El hombre del auto bajó, se agarraba la cabeza, hasta que el muerto cobró vida y se levantó por cuenta propia. Hubiera jurado que vi su cabeza rota, manando un líquido oscuro, la moto destruida, los caños doblados. Sin embargo, el conductor se levantó y la puso de nuevo en marcha, como preparándose para una nueva muerte. Mandarino. Veo secarse el amor como un mandarino que se deshoja. Hojas amarillas, opacas, como un lecho de muerte sobre la tierra. ¿Qué es más temible? ¿Que se seque el amor que plantamos alguna vez? ¿O que se deshoje el mandarino en plena primavera? Al pie del árbol seco, cultivaremos la esperanza de que aparezca un brote entre las ramas muertas. ¿Cómo se hace para enmendar lo que está roto? ¿Se puede, en verdad, enmendar lo roto? Dedos de Dios. Dedos de Dios, lo llamaste. Eran lamparones de luz, filtrándose entre las nubes. 4 o 5 se veían a lo lejos. Ese día, el cielo del horizonte era blanco y amarillo. Y el último se llama Estado de la Cuestión. A las 4 de la mañana despierto, solo para comprobar que se ha cortado la luz. Soñaba con conejos decapitados, partidos en mitades, sacudiéndose como en una línea de montaje. Bajo las escaleras, justo cuando termino de prender una vela, las luces vuelven a encenderse. El resplandor súbito me ciega un instante. Siento el olor del fósforo mientras se apaga, mientras veo, ahí en el piso, las cabezas de conejo en un charco de sangre. Gracias.